Córtame el nudo gordiano. Córtame el nudo gordiano. Texto de David Roas. Córtame el nudo gordiano. Ismael Godínez, lúcido aún, nota cómo su cuerpo se mece como un pelele colgado del techo de la habitación y se arrepiente de haber cedido a aquel estúpido arrebato. Sus manos actúan de forma autónoma intentando detener la terrible opresión de su cuello mientras sus pulmones luchan por tragar un poco más de aire. De pronto, un pequeño halo de luz se cuela bajo la puerta. Ismael sabe que puede llegar su salvación, pero no se atreve a moverse. Ello aceleraría más su estrangulamiento. Para llamar la atención, lanza unos gemidos sofocados. Al otro lado de la puerta, sus padres escuchan en silencio, felices de saber que Ismael por fin ha traído a casa una amiguita.
Un hombre malo, morirás asfixiado por una bolsa de supermercado.
Navegando en esa fina línea entre el amor y la muerte, empezamos hoy nuestra sesión semanal de escapismo daimónico. Y así ofrecemos a nuestros dioses del amor y de la muerte las palabras que construyen este ritual esporádico. Sois bienvenidas, sois bienvenidos al sacrificio expiatorio de nuestros nervios, al tiempo imaginado de una continuidad orgánica entre vuestra escucha y nuestra presencia, o entre vuestra presencia y nuestro sueño parlante. Alguien habla, quizá incluso alguien escucha. Se oye un leve rumor de fondo a este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Perfecto, ya sé todas y todos bienvenidos a este programa. esta nueva edición en la que tendremos, bueno, ya os dije que la semana pasada, creo que no os lo dije, pero lo pensé, tuvimos la última rapsodia o el último recitado de textos de Agustín García Calvo por él mismo. Nos ha acompañado durante varios meses con sus textos en el a su vez acompañamiento que le hemos hecho, nosotros hemos intentado hacer en el viaje que está transitando ahora al otro lado de la tumba. Y cómo pasa el tiempo, que de pronto son años, y por ello, en función de esto, he pensado que os voy a liberar de mi parcialmente cumplida amenaza de bombardearos con programas antiguos para supuestamente celebrar nuestros 20 años en la radio, en las emisoras libres de Barcelona, porque, bueno, a pesar de que esté bien resucitar esos pequeños trozos del espacio-tiempo, creo que quizás no sea del todo el momento, la situación o la oportunidad para que se deslicen por aquí esas palabras. Así que dejaremos atrás ese trozo de la realidad y profundizaremos en esta, quién sabe si menos naif o no, más o menos, bueno, lo dejaremos aquí. Y quizás algún día sí que os traeremos algún pequeño comentario o fragmento traído de la noche de los tiempos. Y de momento, como tenemos muchas cosas y tenemos también ganas de que entren la mayor parte de ellas, vamos ya con un texto de los dos o tres que os voy a leer en el programa de hoy, de un libro que encontré el otro día de una editorial de la que desconocía su existencia, pero que me congratulo de que esta sea, una editorial madrileña llamada Casimiro Libros, como me dijo alguien, nombre muy difícil de superar. Y de Casimiro Libros, una colección de una editorial de libros pequeñitos, la mayoría de arte, de autores, muchos de ellos muy célebres y muy venerados, algunos en este programa como Huismans y otros, Genet y otros. Uno de estos es de una persona llamada Ana Adel, no sabemos porque no tenemos conocimiento de ella, aunque ya bucearemos para saber algo más. Y se llama El arte como expiación. Luego quizás os comente más cosas del libro. De momento allá va el texto que lo abre después del prólogo. Un texto, como todo, bastante duro y esclarecedor y lúcido, dedicado dentro de este el arte de la expiación, el arte como expiación, que quizás también sería el arte de la expiación, la rentabilidad de la tortura, de Ana Adel. Desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, el suplicio público de los ajusticiados formaba parte de un ritual de marcación de las víctimas y manifestación del poder del soberano. El cuerpo del delincuente era paseado, exhibido y martirizado ante el pueblo para que sirviera de lección. Con la Revolución Francesa, el pensamiento ilustrado y el auge de la burguesía empiezan a considerarse indignas de hombres civilizados tales muestras de salvajismo. Opera entonces un cambio en la estrategia del poder. En lugar de hacer ostentación de fuerza con ceremonias espectaculares, basará su eficacia en la absoluta discreción. El sistema penal ya no quiere mancharse de sangre, sino mostrar su humanismo. De esta transformación del sistema punitivo nos habla Foucault. El objeto de castigo ya no es el cuerpo, sino el alma, que tratará de modelar todo un corpus de educadores. Con el desarrollo de la economía capitalista, el poder disciplinario se ha ido sofisticando. Las técnicas de control son cada vez más refinadas y pasan cada vez más desapercibidas. Economizar el tiempo y encauzar conductas para rentabilizar los cuerpos sigue siendo prioritario para el funcionamiento de los mecanismos de producción. En la Bienal de Venecia de 2003, Santiago Sierra remuneró a una anciana por permanecer sentada de cara a una pared durante una hora, inmóvil y tocada con un capirote. Hizo coincidir el acto con el día en que libra todo asalariado, el 1 de mayo. El capirucho nos remite a fanatismos de todos los tiempos, desde el Ku Klux Klan hasta la Inquisición, pasando por sufridas procesiones de Semana Santa. La lúgubre puesta en escena se había inspirado en un grabado de los caprichos de Goya, aquellos polvos donde un reo cabizbajo es ajusticiado ante un tribunal del Santo Oficio. El poder eclesiástico de antaño ha sido sustituido por un régimen igualmente degradante. El que impele a una mujer a realizar una acción que no entiende solo porque le reportará una compensación económica. La metáfora del castigo como sinónimo de trabajo indigno es una constante en muchas obras de Sierra. Cuando consigue que sus, entre comillas, empleados sostengan una pared durante días, se masturben ante la cámara, se dejen tatuar a cambio de una dosis de heroína o construyan módulos con excrementos humanos, Sierra da visibilidad a las relaciones de vasallaje que sustenta el dinero. Pero la imagen de la mujer con capirote también nos remite a la imagen más explotada de las vejaciones ejercidas en Abu Ghraib, que aúna la estética de la martirología cristiana con la espectacularidad del snuff cinema. La del preso encapuchado e inmovilizado sobre una caja, obligado a permanecer con los brazos extendidos bajo amenaza de morir electrocutado. En el contexto de la contribución española en la Bienal de Venecia, esa mujer con capirote sentada de cara a la pared venía a decir que España sigue siendo tan negra como en tiempos de Goya. Si antes conquistaba en nombre de la religión, ahora participa en coaliciones internacionales que invaden y destruyen otros pueblos en nombre de la democracia.
I'm sure you have a very pretty face. Alma, can you pull your hair back so I can see you better? I'm sure you're very pretty.
La evolución de los aparatos de tortura ilustra cómo la fachada humanista va tomando el relevo a la imagen aterradora del poder. La guillotina disminuye el papel del verdugo, se reduce el contacto físico y el tiempo de agonía. La inyección letal marcaría otro avance en este sentido, que vino a minimizar el sufrimiento en la silla eléctrica. En la colonia penitenciaria, Kafka describe un instrumento de tortura que mata al reo cincelando en carne viva el motivo de su condena. El encomio de la máquina que realiza el ejecutor parece ridiculizar ese empeño en perfeccionar la tecnología letal. Janet Cardiff y George Burns Miller se inspiraron en este cuento para diseñar The Killing Machine. The Killing Machine, en el 2007, una especie de silla de dentista provista de brazos mecánicos rematados con agujas. Al entrar en una sala oscura, el visitante debía apretar un botón para hacerla funcionar. Los brazos articulados se ponían en movimiento danzando al son de tambores fúnebres que activaban poleas eléctricas. Focos y monitores de televisión daban espectacularidad al evento, mientras sombras de escalpelos gigantes se proyectaban sobre las paredes. Imaginamos a la pobre cobaya atada en el asiento y recordamos al preso de la Inquisición, descrito por Edgar Allan Poe en El pozo y el péndulo, que ve avanzar sobre su pecho inmovilizado en un lapso interminable la cuchilla de un enorme péndulo. La felpa rosa que tapizaba el asiento y una bola de espejos aportaban el contrapunto cómico, haciendo confluir la tragedia y la ironía del universo kafkiano, para constatar que el mundo se ha vuelto tan absurdamente cruel como vaticinó el escritor. El acto de inscribir la falta en el corazón del réprobo, que nos recuerda la humillación de los pecadores medievales ante el vulgo, deviene una metáfora de los sanbenitos simbólicos que siguen llevando los que quedan fuera de juego del panoptismo contemporáneo, esto es, a los no homologables. De la voluntad, entre comillas, democrática de homologar a unos y mancillar a otros, nos instruyó el colectivo El Perro con su proyecto Democracy Shop. Camisetas y skateboards fueron los productos estrella de la marca Democracia, que el grupo lanzó en 2005. Una efigie de Lindy England, que saltó a la fama por pasear con correa a un preso iraquí, fue su principal imagen publicitaria. Slavoj Žižek llama inconsciente institucional a las humillaciones psicológicas que proliferan en el ejército y en los colegios. La lógica de funcionamiento de cada comunidad favorece estas prácticas subrepticias que desvelan el lado oscuro de la ideología. Digamos que son novatadas a las que deben someterse los recién llegados para entrar en el grupo. Un caso extremo, prosigue el pensador esloveno, fueron las torturas en Abu Ghraib. La diferencia con los ritos de iniciación habituales es que su finalidad no era entrar en la comunidad, sino estigmatizarlos con el sello de la exclusión. Democracy Shop denunciaba la tortura como divertimento gregario, tal como la describe Žižek. El skating puede entenderse como un símbolo de la cohesión identitaria yankee, cuyo reverso obsceno se manifiesta a través de las torturas. Cuando varios patinadores entraron en la cárcel de Carabanchel luciendo camisetas de la marca Democracia y haciendo piruetas con sus skates, parecían oficiar un inquietante encuentro entre los valores, entre comillas, de la democracia y los del franquismo. La grabación en vídeo de los monopatines recorriendo los pasillos abandonados evidenciaba la estructura panóptica del extinto centro penitenciario. La arquitectura panóptica se instauró en las cárceles para que el celador pudiera observar desde su torre cada una de las celdas dispuestas en círculo sin ser visto. Foucault la tomó como metáfora del sistema de sometimiento social que se impuso en la edad contemporánea, rediseñando cuerpos, gustos y mentes. Aunque ha sido sustituido por las sociedades de control, término acuñado por Gilles Deleuze para definir las formas de control propias de la era informática, el poder sin rostro que disecciona al individuo sigue vigente. Los presos del franquismo tenían en común con los prisioneros de guerra iraquíes que ambos se oponían a un régimen impuesto. Los primeros eran torturados a puerta cerrada y los segundos exhibidos en plaza pública. Aunque esta no fuera la intención, el hecho de grabarlos no solo pone de relieve la necesidad de interponer una pantalla entre el ojo y la realidad, sino que revela un deseo enfermizo de hacer público ese ejercicio grotesco de poder. La atracción morbosa hacia la desgracia del prójimo siempre ha existido, pero el capitalismo la ha dotado de toda una mercadotecnia. Todo tipo de museos de la muerte germinan para fruición de las masas. La Zona Cero es el lugar más visitado de Nueva York. La cárcel de Alcatraz es enclave privilegiado de peregrinación en San Francisco. Se organizan tours a sitios devastados por tsunamis y los campos de concentración se han museizado. El dark tourism ha pasado a ser un tema académico auspiciado por las universidades, que cuenta con foros y congresos. Alicia Framis presentó en 2008 un proyecto de museo para el centro de detención de Guantánamo, al que fue dando cuerpo en exposiciones sucesivas. Quizás Framis imagina ante el anunciado cierre de esta prisión militar a urbanistas y políticos exprimiendo sus cerebros para encontrar el modo más lucrativo de aprovechar las instalaciones como parte de la ruta del turismo tétrico. Con la excusa de preservar la memoria colectiva de las atrocidades de la era Bush, la base naval estadounidense podría convertirse en un parque temático. Frente a ello, Framis propone su idea de museo conmemorativo como lugar de recogimiento. En la medida que aumenta el reclamo de lugares que fueron testimonio de catástrofes de cualquier tipo, paradójicamente crece el empeño por alejar de la vida cotidiana todo lo que nos recuerde a la muerte. El miedo a la decrepitud y la podredumbre se manifiesta incluso al pie de la tumba, cuando se maquillan con esmero los cadáveres para disimular su aspecto macilento. Lo que queda de instintivo en el hombre lo lleva a buscar esa comunión perdida con el ciclo de la vida, pero no la encuentra porque sus percepciones están atrofiadas. Su modo de sentir la realidad está hasta tal punto mediatizado que solo se atreve a vislumbrar la muerte como espectáculo. Este, en su deslumbrante vacuidad, despoja la transitoriedad de la vida de su esencia perturbadora y a un tiempo enriquecedora. Dado que los mausoleos cada vez se parecen más a parques temáticos, ¿por qué no hacer del parque temático por excelencia Disney World un memorial? En esto debía pensar Banksy cuando colocó entre vaqueros y buscadores de oro de Disneyland una escultura embutida en un mono naranja con grilletes en pies y manos. El muñeco tuvo que conformarse con el estatus de memorial efímero. En un par de horas los guardias lo sacaron del lugar. Banksy profanó el templo de la felicidad envasada, infiltrando en él un elemento de la cruda realidad. Disneyland es el paroxismo del turismo folclorista, al reunir en una bucólica villa global un pastiche de civilizaciones reducidas al anecdotismo cultural. Escudándose en el lenguaje de la fábula, americaniza todo lo americanizable y demoniza el resto. Ante la creciente dificultad de conmover al telespectador, las noticias toman a menudo formas de docudramas. Otra opción es la escogida por Noni de la Peña y Peggy Whale en Gone Gitmo 2007, simulación de la cárcel de Guantánamo que permite al visitante meterse en la piel de un preso. Un casco de realidad virtual le sumerge mediante un avatar en el campo de concentración. La recreación de lo que allí ocurría trata de ser fidedigna partiendo de las grabaciones en vídeo hechas públicas de interrogatorios de la CIA. El visitante es trasladado hasta la base en un avión militar, encapuchado, esposado, metido en una celda blindada y obligado a permanecer de rodillas. Escucha cómo sus compañeros son forzados a confesar. Estos episodios se alternan con reportajes sobre la violación de los derechos civiles en Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Con este tipo de tecnología inmersiva, hubiera sido fácil caer en una truculencia gratuita, haciendo que el avatar fuera la víctima torturada. Pero Gone Gitmo evita banalizar la violencia proporcionando sensaciones de orden más abstracto. Sin embargo, es ingenuo creer que sentir en carne propia algo remotamente parecido a lo que sienten las víctimas de una guerra serviría para concienciar al público. De hecho, mantener cierta distancia crítica es necesario para analizar lo que ocurre. Por otra parte, aún sin intención de tergiversar la realidad, la simulación de realidad virtual puede ser más peligrosa que la mediación televisiva, porque si ésta ya había cortado la distancia entre representación e información, con la realidad virtual la distancia entre relación y ficción desaparece. Gone Gitmo se alojó en Second Life, comunidad virtual en la que prima la frivolidad, y a los pocos que les apetece meterse en los gruesos muros de Guantánamo, lo hacen con la actitud lúdica del que entra en la cámara de los horrores de un parque de atracciones. Durante el antiguo régimen se consideraba lícito obtener confesiones por medio de torturas. Si el reo aguantaba hasta el final, se le retiraban los cargos. En caso contrario, esa confesión servía como prueba ante el tribunal. Esta práctica ha perdido el respaldo legal, pero sigue existiendo. Mas el instrumental del matarife ha sido sustituido por coacciones psicológicas infalibles, gracias a la alianza de agentes secretos, médicos y jueces. Ambos aspectos, su secretismo y su refinamiento, hacen de estas torturas individualizadas, hechas a medida, ejemplos privilegiados del carácter incorpóreo, discreto y devastador del ejercicio del poder. Si pensamos en el alcance de esa parte extralegal, lo que el sensacionalismo periodístico logra hacer público, como las fotografías de Abu Ghraib, casi se reduce a chiquilladas inocentes.
Muy buenas noches a todos. Noticias importantes en un día de caos, un día en que el cielo se desplomaba. Un panorama terrible, apocalíptico, tanto que hoy se está confirmando como el día más negativo de la historia. Bueno, pues la situación es tan dramática en estos momentos que se han vivido 100.000 millones de accidentes terribles. Vaya por Dios. Y de una historia estremecedora a otra. Con ese tremendo y macabro suceso que se está confirmando como el más destructivo y mortal. Un asunto realmente tremendo, especialmente trágico.
Salvaje, sí.
Macabro.
Grave, sangriento.
Increíble.
Malvado.
Perdón.
Lamentable.
Brutal.
Impresionante.
Tremendo.
Temido.
Terrible.
Gravísimo.
Bueno, pues eso ha sido todo. Perdón. Esto ha sido todo. Gracias por su compañía en este tiempo de la fiesta.
Muy buenas tardes.
Pues sí, sigues a este lado de la tumba. Un poco más tarde tendremos algún fragmento, algún capítulo más. Son capítulos independientes ligados por el hilo común de la expiación, el chivo expiatorio y el papel del arte como dinamizador de ese mecanismo colectivo. Y bueno, la verdad es que debo decir que en algunas ocasiones incluso me recordaba este libro a algunos trozos de la cultura del apocalipsis, ese libro editado por Valdemar, por Adam Parfer, eso es. Aunque la pena es que igual me parece que en esta editorial deberían pagar un corrector final, porque es una pena que libros tan buenos estén salgan al final con una edición pues que a veces le faltaría un par de repasos. En fin, de todas maneras me parece un libro fantástico, el arte como expiación, y más tarde seguiremos con algún otro texto, quizás un par de ellos que son más cortos. Y ahora os dejo con unos pocos poemas. La verdad es que no logro recordar si ya empecé a leer los poemas del libro Dolor de Holland. Yo creo que sí, del checo Vladimir Holland. En todo caso, estos serán unos cuantos poemas más, espero no repetirlos, pero os dejo con unos pocos poemas del libro, del célebre libro de Vladimir Holland, el poeta praguense, Dolor. Sin cesar. Año fatal. Ha llovido tanto que parecía que no volvería a llover más. Y después llegó un calor tan asfixiante que se hubiera dicho que no volvería a llover más. Parecía también que años así se dan solo una vez por siglo. Pero continúa. Y también sin cesar alguien devuelve amor a la pasión, luz al fuego, al precio de un alma destruida. Se sentía tan seco como una fuente que no tuviera bastante con su agua, un lago con su río, una botella con su vino. E incluso cuando se decía que el presente se sucede a sí mismo demasiado deprisa para no ser ya futuro, sentía que en ambos el hombre moría, si no sufría hasta el absurdo. Y si sufría así, ¿cómo es posible que no llorara por sí mismo, como por sí mismas a veces suenan las campanas? Y sin embargo, lo hace. Tras la muerte de mi hermana Rucena. Has muerto y mis remordimientos, un montón de telegramas de los lugares más imprevisibles, trocaron mi conciencia en una cordillera. Es bastante su altura y tal vez ya está determinada. Y yo, mientras tanto, caigo más y más bajo, y quizá tan solo cuando me lo perdones todo, me entregaré al llanto, como hay ríos con una fuente y otros con varias. Después de haber buscado pimpinelas muchas horas de aquí para allá sin encontrarlas, Salimos del bosque y en pleno mediodía nos detuvimos en el brezal. El aire estaba seco, como asado a la plancha. Miramos hacia la otra ladera cubierta de espesa vegetación. De arbustos diversos y de árboles estaban estupefactos como nosotros. Yo iba a preguntar algo cuando en aquella masa inmóvil, erecta, hechizada hasta el escalofrío, un único árbol y en un solo lugar se puso de pronto a temblar como un acorde de sexta que no emitiera sonido. Hubieras dicho un grito de alegría del corazón libre, es decir, la aventura misma. Pero aquel árbol se puso luego a murmurar como murmura la plata porque ennegrece. Pero aquel árbol comenzó luego a estremecerse como se estremece la falda de una mujer que toca los trajes de un hombre mientras lee libros en el manicomio. Pero aquel árbol se puso luego a dar sacudidas y a agitarse, más como si lo sacudiera y agitara a alguien que hubiera mirado hasta el abismo de negros ojos del amor, y yo sentí como si me fuera a morir en aquel mismo instante. No tengas miedo, dijo mi padre. Es un álamo temblón. Pero todavía hoy recuerdo cómo palideció cuando poco después llegamos hasta él y vimos debajo una silla vacía. Por último, de Vladimir Holland, después de San Martín. Era unos días después de San Martín. Iba yo entonces a Gatagat, a la planicie. Estaba en un estado de esos en que uno no sabe siquiera qué día es. Pero hacía mucho que caía la nieve. Lo cubría todo. Y de pronto sopló el viento con tanta violencia que tuve que bajar el rostro y repentinamente vi, con el alma encogida, que siempre un paso antes había una huella fresca. Ni un alma por los alrededores. ¿Quién, pues, caminaba delante de mí? Era yo quien caminaba delante de mí.
Sol. engrenage. Je sens le béton et la rage. Écrite. Écrite sur les murs. Te souviens-tu, Charleroi, 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 souviens-tu, souviens-tu, oh, te souviens-tu, Charleroi, 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 te souviens-tu de moi, souviens-tu de moi, Charleroi, Charleroi, souviens-tu, 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 souviens-tu de moi, souviens-tu de moi, souviens-tu de moi, souviens-tu, 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 Charleroi.
Pues después de este poema de las huellas en la nieve, sincronísticamente ha llegado a esta canción de la nieve sobre Charleroi, así como vienen las cosas. Y nos lleva esto precisamente al signo Libra de Andrés Elías Flórez Brum. Mi hermano es Libra. No obstante, es tímido e inseguro. Recuerdo cuando éramos niños y en las noches doblábamos por un callejón a oscuras. No me dejes atrás, me rogaba, no me dejes atrás. Poco ecuánime y algo engreído. Juega fútbol y colecciona los pasajes de su vida. Se preocupa en demasía de qué dirán. Censura la rutina y salta vendado las paredes olímpicas. De la mano de un ángel sueña transitar por Júpiter. Sus emociones las sopesa de espaldas en los espejos. Lee sus inquietudes y proyectos con el sistema Braille. Pues ante sus ojos, solo su corazón. Aunque come kibes, rechaza la postura árabe. En ayunas le gusta el jugo de naranja y los anones. Viste a la moda con un punto de loción en los bigotes. Usa calcetines o medias blancas y siempre lleva consigo un escapulario. Y todos los años, por el mes de septiembre, florece las acacias en los lares de su corazón. Pero insisto, nada seguro de sí mismo es mi hermano. Cuando éramos niños, al caminar a prisa por la ciudad y doblar por un callejón a oscuras, me suplicaba, «No me dejes atrás, no me dejes atrás». Yo no tengo hermano, mi hermano soy yo.
Mitológica, porque yo era porque yo era el más pequeño. Y esta es una historia, mi historia, vuestra historia, de cuando éramos.
Pues sí, de este hermano difícil que habéis escuchado en el relato a esta muy difícil y pero para mí fascinante canción de Máximo Volumen que escuché hace muchísimos años y que siempre se me ha quedado allí grabada en la cabeza por vete a saber tú qué asociaciones y que me parecía que encajaba como un guante en este momento. Y todo esto que os estamos contando antecede la lectura de un cuento que os quería leer hace tiempo de un autor que tenemos aquí bastantes veces, pero lo iba dejando y hoy creo que será el día de que adecuado para que os lo lea, ya que me parece precioso y no sé, no quería dejar que se perdiera en el olvido. Y antes de ello escucharemos de nuevo a Jesús Callejo que nos hablará de algunos escritores y artistas con un don. Escritor Mark Twain dijo más de una vez a sus amigos: "Nací con el cometa y me iré con él". Una frase que a simple vista parece enigmática, pero que no lo es tanto cuando se sabe su significado. "Si no me fuera con el cometa Halley, sufriría la mayor decepción de mi vida", comentó a su amigo el escritor A.B. Payne. Twain nació el mismo año en que el cometa Halley se dejó ver por los cielos del hemisferio norte en 1835 y falleció de muerte natural al terminar el 21 de abril de 1910. En el preciso instante en que era visible de nuevo el paso del célebre cometa. ¿Terrible coincidencia? A modo de colofón, podríamos decir que la vida de Twain transcurrió entre las dos llegadas del gran coloso errante del espacio, que lo hace cada 76 años. Y él lo sabía, y acertó. Teniendo en cuenta que tuvo alguna que otra experiencia con la evidencia, tal vez supiera más sobre su futuro de lo que sus biógrafos sospechan. Un ejemplo de primera magnitud es que antes de convertirse en un escritor famoso, cuando aún se le conocía por el nombre de Samuel Clemens, trabajó como aprendiz de piloto en un barco a vapor, el Pennsylvania, que recorría el río Mississippi. Su hermano menor, Henry, trabajaba como administrativo en el mismo barco. Sam fue a visitar a su hermana en San Luis y mientras estaba en dicha ciudad tuvo un sueño muy vívido. Vio un ataúd metálico apoyado en dos sillas y dentro de él a su hermano, que llevaba sobre el pecho un ramillete de flores blancas con una rosa roja en medio. Unos días más tarde, de vuelta en el barco, Sam tuvo una discusión con el piloto jefe y fue trasladado a otro barco, el Lazy. Su hermano se quedó a bordo del Pennsylvania, que remontaba el río dos días antes que el Lazy. Cuando Sam llegó a Greenville, Mississippi, supo que el barco en el que viajaba su hermano había explotado frente a Memphis. En el accidente murieron 150 personas. Su hermano Henry, sin embargo, aún vivía, pero tenía quemaduras graves, y Sam pasó 6 días con sus noches junto a él hasta que finalmente murió. Agotado, se quedó profundamente dormido. Cuando despertó, el cadáver de su hermano había sido retirado de la habitación y fue en su busca. Lo encontró tal como lo había visto en el sueño. Henry estaba en un ataúd de metal apoyado en dos sillas. Pero faltaba un detalle: las flores. En ese momento, una señora mayor entró en la habitación con un ramillete de flores blancas y una rosa roja en el centro, lo dejó sobre el cuerpo de Henry y se fue. La visión de Mark Twain se había cumplido en todos sus detalles. Otros casos nos indican que eso de acertar el día de la muerte no tiene nada de azaroso. El astrónomo y pastor protestante David Fabricius, descubridor de la estrella Mira Ceti, predijo que su muerte iba a ocurrir el 7 de mayo de 1617. Cuando llegó el día, le entró un miedo escénico a morir. No quiso salir a la calle y no abandonó su habitación hasta las 10 en punto de la noche, cuando un poco agobiado decidió respirar un poco de aire fresco y salió a la calle. Nada más salir, fue atacado y asesinado por un miembro de su iglesia, a quien Fabricius tenía el propósito de denunciar por ladrón. La muerte del compositor austríaco Arnold Schoenberg no fue tampoco ordinaria. Toda su vida tuvo una fascinación por los números, en concreto una morbosa obsesión por el 13. Nació el 13 de septiembre de 1874 y creía que ese número tendría un papel fundamental en su muerte, así como el 7 y el 6 que sumados dan 13. Miró un calendario y descubrió que en 1951 él cumpliría 76 años, un 13 de julio, y caería en viernes. Cuando llegó ese día, se quedó en cama para reducir las posibilidades de un accidente. Poco antes de la medianoche, su esposa entró en la habitación para tranquilizarlo y darle las buenas noches. En ese momento pronunció la palabra armonía y falleció. Atentos, falleció exactamente a las 11:47, o sea, 13 minutos antes de la medianoche del 13 de julio, en su año 76 de vida. Eso de ver números y fechas premonitorias es más frecuente de lo que pensamos. Ocurre en la literatura, en la música y en la pintura. En ocasiones, el genio del artista le permite ver extraños sucesos que afectarán a su futuro. Al pintor inglés prerrafaelista Sir John Everett Millais le sucedió que veía habitualmente en la tela sobre la que estaba pintando números que pasaban con rapidez y que siempre se repetían, pero en distintas posiciones, en concreto el 13 y el 1, 8, 9, 6... Se lo dijo a su amigo el poeta Robert Browning y este le contestó que el futuro le daría la solución a tan extraña visión. Efectivamente, la encontró el mismo día de su muerte en Londres, un 13 de julio de 1896. ¿Qué tendrán los 4 de julio y los 13 de julio. Tres años más tarde en Italia, a uno de los mejores pintores simbolistas, Giovanni Segantini, le sobrevino otra macabra premonición. Pintaba al natural un paisaje en el que se advertía un refugio en el monte Schäfger a 2.700 metros de altitud, con algunas personas reunidas en torno a un féretro, entre ellos una mujer llorando. Su título era La muerte. Segantini no pudo terminar la obra ya que una enfermedad imprevista acabó con su vida y murió el 28 de septiembre de 1899 en el mismo refugio de montaña por él representado en el cuadro. 13 días antes de su fin había confesado a su esposa, la señora Weiss, que fue asaltado de pronto por la intuición de que el cuadro que estaba pintando era el de su propio velatorio. Aún así, se trata de hechos extraños y conexiones invisibles con la muerte. Pocos meses antes de morir, en 1919, Renoir pintó una acuarela, Jarrón de anémonas. Él decía que era su tarjeta de presentación ante los pintores del cielo. El pintor malagueño Alfonso Ponce de León, máximo exponente del realismo mágico español, fue víctima de una premonición trágica, aunque no pueda considerarse como tal. En el Museo Nacional de Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, en la sala número 13, se expone un cuadro de grandes dimensiones que posee una historia muy curiosa. Se trata de una obra titulada Accidente, un cuadro que muestra un automóvil después de un accidente y a un hombre ensangrentado, que sería el autorretrato del pintor, con la cabeza chocando contra una piedra. Lo extraño de todo esto, dice el rumor, es que el año en que pintó ese cuadro, 1936, Alfonso Ponce de León murió en un accidente automovilístico. Según su biógrafo Rafael Inglada, el pintor murió en ese año pero no víctima de un accidente. En realidad fue asesinado a los 30 años por su militancia falangista. Un hecho que ocurrió el 20 de septiembre del 36 en la Checa de Fomento. Su cadáver se encontró más tarde en los alrededores de Vicálvaro. Un caso semejante al de Schoenberg y Millet lo protagonizaría el profesor Edwin Reed, director del Museo de Historia Natural en la ciudad de Concepción, Chile. Soñó que paseaba por un panteón y que se detenía frente a una lápida en la cual veía su propio nombre y una fecha, 7 de noviembre de 1910. El profesor no se inquietó porque gozaba de excelente salud. Sin embargo, la profecía se cumplió el día señalado en el sueño.
Oh,
Llamada nocturna que le llega a algunas personas que quizás tienen enfocada su visión hacia la realidad daimónica que nos vamos descubriendo aquí también cada semana. En fin, vamos directamente, pasemos ya directamente a ese relato que os quería leer. Es cortito, bueno, normal, y pertenece a un autor contemporáneo, nació en el 67 en Tel Aviv, en Israel, llamado Edgar Keret, del libro De repente llaman a la puerta, editado por Siruela, y del que os hablé hace, os leí varios relatos de este libro, pero este se quedó en el tintero y la verdad es que vale mucho la pena y no sé, da mucho que pensar, al menos es lo que se me ocurre, y la verdad hasta aquí puedo leer, o no vale la pena que diga mucho más, cada uno lo cogerá por donde quiera, pero de hecho es que es muy bonito. Bueno, pues ahí va, escritura creativa, un relato de Edgar Keret. El primer cuento que Maya escribió trataba de un mundo en el que las personas se fraccionaban en lugar de reproducirse. En ese mundo, toda persona podía convertirse en un momento dado en dos seres que pasaban a tener cada uno la mitad de años. Había quienes escogían hacerlo a una edad muy temprana, como mujeres que con 18 años se segmentaban en dos de 9, y otras que esperaban a ser unas personas estables y a ser profesional y económicamente sólidas, y lo hacían ya de bien adultas. La protagonista del cuento de Maya era una mujer de la que ya nadie esperaba que fuera a dividirse en dos, porque pasaba de los 80 y a pesar de la mucha presión social que la hostigaba, se había empeñado durante años en no fraccionarse. Al final del cuento, moría. El cuento era muy bonito, menos por su final. Había algo deprimente en él. Deprimente a la vez que esperado. En el taller de escritura, por otro lado, le habían alabado mucho ese final. El instructor del taller, que era por lo visto un escritor conocido o algo así, aunque nunca había oído hablar de él, le dijo que la banalidad del final resultaba hirientemente sorprendente. O alguna sutileza por el estilo. Aviad se dio cuenta de lo mucho que esa alabanza alegraba a Maya, porque cuando se lo contó estaba completamente emocionada y citó las palabras del tal escritor como quien cita un versículo de la Biblia. Y Aviad, que al principio todavía había intentado proponerle otro final, al momento se desdijo y comentó que todo era cuestión de gusto y que además no entendía demasiado de esas cosas. La idea de que Maya fuera a ese taller de escritura había sido de su madre. Contó que la hija de unos amigos se había apuntado un año antes y que se lo había pasado muy bien. A Aviad también le pareció que a Maya le vendría muy bien salir un poco más de casa y hacer algo. Porque él tenía su trabajo en el que refugiarse todas las horas que quisiera, ya que siempre había algo que hacer, mientras que ella, desde lo del aborto, se había quedado encerrada en casa. Y siempre que él volvía, la encontraba en su salón, allí sentada, muy tensa, sin ver la tele y hasta sin llorar. Así que cuando Maya vaciló, Aviad supo cómo convencerla. «Tuve una vez y pruebas», le dijo, «como si fueras un niño que va de colonias». Después pensó que no había tenido mucho tacto al compararla con un niño después de todo por lo que habían pasado hacía tan solo 2 meses, pero Maya, por su parte, sonrió con la comparación y dijo que en ese momento le vendría muy bien ir de colonias. El segundo cuento que escribió trataba de un mundo en el que las personas que vivían en él solo eran capaces de ver a los que amaban. El protagonista del cuento era un hombre casado que estaba enamorado de su mujer. Un buen día su mujer se chocó con él en el pasillo y el vaso que él llevaba se cayó al suelo haciéndose añicos. Unos días después la mujer se le sentó encima mientras él dormitaba en el sillón. Las 2 veces la mujer consiguió salir bien parada poniendo una excusa. Iba por el pasillo pensando en otra cosa y no había mirado antes de sentarse en el sillón. Pero el hombre empezó a sospechar que el amor que ella había sentido por él había llegado a su fin. Y para comprobar si eso era así, decidió hacer algo drástico: afeitarse la parte izquierda del bigote. Al regresar a casa, pues, llevaba la mitad del bigote afeitado y un ramo de anémonas. Su mujer, muy sonriente, le dio las gracias por las flores. Pero él se dio cuenta de que ella palpaba el aire para darle un beso. Maya tituló aquel cuento Medio Bigote y le contó a Aviad que cuando lo leyó en voz alta en la clase hubo quien lloró. Aviad le sonrió y le dijo: «Talentito mío», y le dio un beso en la frente. Aquella misma noche discutieron por una bobada. A ella se le había olvidado pasarle un recado y él se había puesto furioso. Como la culpa era de él, acabó por pedirle disculpas. «Hoy he tenido un día infernal en el trabajo», le dijo acariciándole el pie en su intento por reconciliarse con ella. «¿Me perdonas?» Y ella lo perdonó. El instructor del taller había publicado una novela y una colección de relatos. Ninguno de los 2 libros alcanzó demasiado éxito, pero lo que sí recibieron fue unas cuantas buenas críticas. «Eso es lo que la dependienta de Steinmatsky le dijo a Aviad». La novela era muy gorda, 624 páginas. Aviad compró la colección de cuentos. Se llevó el libro al despacho y en los ratos libres del mediodía lo leía. Todos los cuentos del volumen sucedían en el extranjero, eso era algo fijo en él. Cada cuento en un país distinto. En la contraportada ponía que el escritor era guía y que había viajado mucho por el mundo. También había allí una pequeña foto de él en blanco y negro. Aparecía en ella con una sonrisa bastante pretenciosa, la sonrisa de pavo real del que se siente satisfecho de haber nacido siendo él. Maya le dijo que el escritor ese le había dicho que después del taller pensaba pasarle los cuentos de ella a su editor y que aunque mejor sería que no se hiciera muchas ilusiones, todo era posible, ya que las editoriales llevaban años buscando con lupa nuevos talentos. El tercer cuento de ella empezaba con un asunto bastante cómico. Trataba de una mujer embarazada que daba a luz un gato. El protagonista del cuento era el marido, que sospechaba que el gato no era suyo. En el techo de la caseta de los cubos de la basura, justo enfrente del dormitorio de la pareja, dormitaba siempre un gato pelirrojo y gordo que le lanzaba al marido unas manifiestas miradas de desprecio cada vez que este bajaba a tirar la basura. Al final, el marido y el gato llegaron a un enfrentamiento violento. El marido le dio una pedrada al gato y este le mordió y le arañó. En la cola del ambulatorio en la que esperaba para que le pusieran la antitetánica, le hacían compañía a su mujer y el cachorrito de gato, que todavía mamaba. El marido, humillado y dolorido, se esforzaba por no llorar. Y el cachorro, que notaba su sufrimiento, se liberó del abrazo de la madre y acercándose a él le lamió la cara con ternura y soltó un miau de consuelo. «¿Has oído?», le dijo la madre emocionada. «¿Ha dicho papá?». Entonces el padre ya no pudo contener más las lágrimas y Abiad al leerlo tuvo que esforzarse por no echarse a llorar con él. Maya dijo que ese cuento había empezado a escribirlo antes de saber que volvía a estar embarazada. «¡Qué gracia!», exclamó sorprendida. «¿Que mi cerebro todavía no supiera que estaba embarazada? Y mi subconsciente ya sí». El martes, después de aquello, cuando Abiad debía recogerla del museo tras el taller, llegó media hora antes, dejó el coche en el aparcamiento y fue a buscarla a la clase. Maya se sorprendió de verlo allí, pero él se empeñó en que le presentara al escritor. Este olía a perfume. Le tendió a Abiad una mano floja y le dijo que si Maya lo había escogido como marido, tenía que ser un hombre muy especial. Tres semanas después, Abiad se apuntó a un taller de escritura para principiantes en Beit HaSofer. No le dijo nada a Maya y para más seguridad le pidió a la secretaria que si llamaban de casa dijera que estaba en una reunión muy importante y que no se le podía molestar. Aparte de él, en la clase no había más que un grupo de mujeres mayores que le dirigían unas torvas miradas. La instructora era una chica joven y delgada que llevaba la cabeza cubierta con un pañuelo y las mujeres del taller chismorreaban sobre si viviría en un asentamiento religioso en los territorios ocupados o si tendría cáncer. Ella les pidió que hicieran un ejercicio de escritura automática. «Escribid todo lo que se os ocurra», les dijo. «No penséis, simplemente escribid». Abiad intentó dejar de pensar, pero le resultaba muy difícil. Las viejas que tenía a su alrededor escribían con una rapidez enervante, como alumnas intentando terminar un examen antes de que el profesor les pidiera que soltaran el bolígrafo, y pasados unos minutos, también él se puso a ello. Escribió un cuento sobre un pez al que un día mientras nadaba a sus anchas por el mar, una bruja había convertido en hombre. No se avenía a aceptar su suerte, así que decidió salir en busca de la bruja para obligarla a que lo volviera a convertir en pez. Como era un pez muy rápido y especialmente activo, se casó mientras la perseguía y hasta creó una pequeña empresa de importación de productos de plástico de Oriente. Una empresa que, gracias a los muchos conocimientos que había adquirido como pez que surcaba los siete mares, floreció enormemente y hasta empezó a cotizar en la bolsa local. Entretanto, la bruja mala, que estaba ya un poco cansada de tantos años de maldad, decidió devolver a su condición primera a todos los que había embrujado y pedirles perdón. Un buen día llegó donde estaba el pez al que había convertido en hombre. La secretaria del pez le pidió que esperara a que finalizara una reunión por videoconferencia que mantenía con uno de sus socios de Taiwán. A esas alturas de su vida, el pez no se acordaba del todo de haber sido un pez, y su compañía estaba ya presente en casi medio mundo. La bruja estuvo esperando unas cuantas horas, pero al ver que la reunión aquella no tenía fin, se montó en su escoba y se fue volando de allí. El pez siguió prosperando y siempre estaba muy ocupado, hasta que un día, cuando ya era muy viejo, se asomó desde una de las ventanas de uno de los muchísimos rascacielos que había comprado como inversión inmobiliaria a lo largo de la costa y vio el mar. Al verlo se acordó de pronto de que era un pez muy rico que poseía decenas de filiales y acciones financieras en el mundo entero, pero al fin y al cabo, un pez que hacía ya años que no probaba la sal del mar. Cuando Abiad dejó de escribir, la instructora le clavó una mirada de interrogación. «Es que no encuentro un final», se excusó Abiad con un susurro, por no molestar a las viejas que seguían escribiendo.
So many feelings pent up in here. Left alone, I'm with the one I most fear. I'm sick and I'm tired of reasoning. Just want to break out, shake off this skin. Escape myself.
Respuestas ante una posible eugenesia democrática, de Ana Adel. En los años 90 se desató cierta euforia genetista que llevó a algunos a imaginar un futuro en el que no solo se erradicaría la enfermedad, sino también los comportamientos antisociales. Pero como ya dijo Bernard Mandeville hace 3 siglos, la empresa no solo es inviable, sino muy poco recomendable. Lo que en este mundo llamamos el mal, tanto el moral como el natural, es el gran principio que nos convierte en criaturas sociales, la base firme, la vida y el puntal de todas las industrias y ocupaciones sin excepción, sigue Mandeville. Aquí reside el verdadero origen de todas las artes y las ciencias, y a partir del momento en que el mal cesara, la sociedad decaería necesariamente, si es que no perece completamente. El avance científico hacia la eliminación de las dolencias hereditarias nos convierte en una sociedad cada vez más reaccionaria ante la anomalía. Donde no llega la ciencia, se vale la imaginación popular para especular sobre un futuro de humanos a la carta. proliferaron las interpretaciones fílmicas, literarias y artísticas sobre la pesadilla de un mundo biotecnológico en el que la sociedad se dividiría entre genorricos y genopobres, Gattaca, estableciéndose un sistema de castas prenatal como ya vaticinó Aldous Huxley en Un mundo feliz en 1932. En los albores del siglo XX, el gobierno estadounidense se tomó medidas para purificar la raza anglosajona, esterilizando a inmigrantes y prohibiendo matrimonios mixtos. Sus leyes de segregación, deportación y esterilización forzosa inspirarían las políticas de limpieza étnica de los nazis. La creencia en la existencia de linajes inferiores que debían servir a las castas superiores derivaba del darwinismo social, corriente ideológica que sirvió de coartada a los colonizadores para explotar y esclavizar a la población. Con estos precedentes, no es de extrañar que la palabra eugenesia despierte malestar general. Para contrarrestar ese rechazo se la acompaña del epíteto liberal, recordándonos que en lugar de ser aplicada por los gobiernos, será libremente elegida por la población, concretamente por los sectores ricos de la población. Si el determinismo genético fuera cierto, no tardaríamos en estar inmersos en sociedades aburridas, juiciosas y funcionales, sin psicópatas ni iluminados, ni tullidos, ni subnormales, ni feos. La ingeniería genética lo habría hecho posible eliminando el azar en el proceso de reproducción. Ante este panorama poco halagüeño, numerosos artistas reivindican la biodiversidad genética. Los engendros de Jake y Dinos Chapman parecen heredar todos los genes no aptos, invirtiendo así las teorías neodarwinistas sobre la selección natural de mutaciones más adaptables. Lo grotesco cede su lugar al lirismo en la obra de Christine Borland, Infantil Parálisis. Una proyección animada de un grabado científico del siglo XIX exalta la belleza de la anomalía y el coraje que convierte la enfermedad en reto. Muestra a un niño con distrofia muscular que aprende a caminar cogiéndose los tobillos con las manos. Junto a la empatía hacia lo patológico, otra tendencia artística ha sido la fabulación sobre los alcances de la tecnología en la eliminación de las identidades. Es el caso de los retratos genéricos de Kate Cottingham, hermosos seres clónicos, inquietantes por carecer de expresión y rasgos personales a pesar de su aparente realismo. El artista parte de modelos de cera que manipula digitalmente, recubriéndolos de piel y cabello. La referencia a la biotecnología reaparece en la obra fotográfica de Anna Gaskell. En Resemblance 2001, jóvenes científicas guardan celosamente un secretismo que despierta nuestra inquietud. Hacen coro alrededor de un insólito experimento, a saber, dar nacimiento a una progenitora artificial. Los papeles se invierten, las hijas modelan a su madre ideal, rebelándose así contra su propio pasado. Gaskell concede a la infancia el poder de jugar a ser dioses, terreno hasta ahora acotado al mundo adulto y masculino. Estas niñas, producidas en serie, sueñan con vengarse de sus padres, que han hecho de ellas monstruos disfrazados de ángeles. El niño deforme atado a una silla de ruedas en un sótano oscuro que protagonizó Rubber Johnny 2005, de Chris Cunningham, sería la contraparte de las esbeltas niñas de cabellos sedosos que imagina Gaskell. El cortometraje, de ritmo trepidante, nos sumerge en la mente de este tullido secuestrado en su propia casa. Solo recibe visitas recriminatorias de su padre y de su médico. Este le inyecta sedantes que no parecen surtir efecto, pues el único modo de distracción de esta criatura hiperactiva es hacer piruetas en la oscuridad, atemorizando al chihuahua que le hace compañía. Filmado con nightshot, las pupilas dilatadas del animal parecen salírsele de las órbitas al observar al espécimen mutante que, convulsionándose al ritmo de un tema de Aphex Twin. Entre destellos lumínicos, Johnny aplasta sus sesos contra la pantalla para volverlos a recoger en el tiempo de un parpadeo. El único grito que profiere es para llamar la atención de su madre, que nunca aparece. Recordamos el abandono al que sentencia la madre al engendro monstruoso de Eraserhead, Cabeza Borradora, 1976, único fruto que puede dar una sociedad estéril e hiperindustrializada como la que nos muestra David Lynch en esta película. Ese esperpento corre la misma suerte que Gregor Samsa, convertido en cucaracha gigante. Sus anatomías proteicas despiertan repulsión y vergüenza entre los suyos, ganándose el encierro, la soledad y finalmente la muerte. De la compra de Jack the Ripper. Té, huevos, limones, 5 plátanos, 3 onzas de patatas, 2 metros de cuerda, pan, espinacas, 3 navajas de diferentes tamaños, tomates, carne picada, 5 pares de guantes, detergente y una trituradora.
Yeah.
Stanislav Bielicki, de cuya obra Carta a los chicos, 1985-86, os voy a leer un fragmento que formará parte de nuestro recorrido de textos de autores presos y presas. Nació en 1948, Czesław Bielicki es un arquitecto y escritor polaco. Fue miembro activo de grupos políticos de oposición desde el 70 y fundador de una editorial clandestina llamada CDN Continuará. Fue arrestado por vez primera en el 85 y se le acusó de un atentado para abolir el orden comunista por medio de la fuerza. Fue liberado en la Amnistía General del 86 tras 11 meses de detención. Y actualmente vive en Varsovia, así es que sigue vivo. De él os leo que es muy breve su carta a los chicos. Queridos chicos, como ya debéis de estar en Kazimierz correteando por los barrancos y paseándoos por las orillas del Vístula, hacedme el favor de saludar de mi parte a todos los lugares conocidos, a todas las casas que visitamos juntos, a todos mis amigos. A lo mejor cuando recibáis esta carta ya habréis vuelto a Varsovia y os habréis reunido con Krisia, Bronek y Jonathan, quién sabe. A lo mejor incluso nos veamos antes de que esta carta llegue a casa. Desde hace 2 semanas la cárcel entera no vive sino pendiente de una amnistía. Quiero decir que corren rumores de que van a soltar a la mayoría de nosotros. Ahora bien, como los encargados de soltarnos son los mismos que nos han metido aquí, resulta extremadamente difícil adivinar qué criterios se establecerán para soltarnos y en qué orden de salida nos colocarán. De modo que no me esperéis junto a la puerta de la cárcel, no vale la pena. Sobre todo porque ya nos han hecho una canallada. A otros niños más pequeños incluso que vosotros sí les dieron autorización para que vieran a sus papás, mientras que a nosotros no nos han dejado vernos ni siquiera a través de esos 2 cristales gruesos que tienen. Yo tampoco espero nada porque no quiero perder el tiempo. Trabajo en la tesis doctoral, leo, tomo notas. Mi vida social aquí resulta de lo más rica cada día que pasa, diría yo, pues no paran de trasladarnos y deambulo de celda en celda. Después de 3 días en una celda para 2, acabé compartiendo otra durante 5 días con el padre de Joasia, y ahora desde el 15 de julio tengo una compañía diferente. A cada paso encuentra uno a alguien interesante y se topa con nuevas experiencias vitales y nuevas maneras de pasar esas 24 horas entre las cerradas paredes de Chirona, que es como suele llamarse la cárcel. Existe una maldición judía que reza así, que te toque vivir en tiempos interesantes. Como ya habrás adivinado, Cubus, tiempos interesantes son aquellos en los que resulta muy fácil que te caiga un palo. La variación carcelaria de esta maldición podría decirse así, que te toque vivir en tiempos interesantes con gente aburrida. Si ya es poca la influencia que podemos ejercer sobre los tiempos, en cuanto a la gente con la que nos obligan a compartir celda, nuestra influencia es nula. Por suerte, los que aquí meten en Chirona no son nada aburridos, tanto si se trata de un obrero de la fábrica de tractores Ursus como de un historiador que había ido a la misma escuela que yo, siempre encontramos temas comunes sobre los que charlar. Cada día hago gimnasia, flexiones del tronco, de las rodillas, levantamientos del cubo lleno de agua, todo menos correr, no hay espacio. Al fin y al cabo no puedo afofarme aquí como aquel globo que se le rompió al lechoncito cuando corría con él a la fiesta de cumpleaños de Igore. No puedo quedarme lacio como una goma de bragas que ha perdido toda elasticidad cuando vayamos en barca a uno más de los lagos que recorreremos y encendamos una hoguera en una más de las islas. ¿Os acordáis de aquella lluvia terrible que nos pilló en el lago de Wibri? ¿Y de cómo nos estuvimos secando en aquel prado junto al puente? ¿Y de los abedules abatidos por los castores en las orillas del lago Redondo? y de aquel atolón en el centro donde nos bañábamos después de saltar de la barca, de lo poco profundo que era aquello, y de vuestras exhibiciones de natación ante mamá aquel día de viento junto al embarcadero del lago Wiuri. Es que yo lo recuerdo todo. No os preocupéis. Los días felices volverán. La vida es corta, pero no hasta el punto de impedirnos recorrer Polonia juntos. Os mando muchos besos. Sed buenos el uno con el otro y ayudad a mamá. Y tomaos una ración de rico helado a mi salud. Y también a ver una película divertida. Vuestro papá, Slavek. Y bueno, sirva este nuevo texto de un autor preso para comentar que siguen aumentando las detenciones y encarcelamientos por cosas cada vez más peregrinas y que es algo que no deberíamos dejar pasar por alto porque es un círculo que se va estrechando. Y por otro lado, como por ejemplo también aquellos 5 chicos que detuvieron por hacer comentarios en las redes sociales. Y por otra parte también recordaros o comentaros que el día 8 se presenta el documental sobre todo aquello que ocurrió el 4 de febrero de hace ya varios años con aquel montaje policial que llevó a varias personas a la cárcel y tras el cual Patricia Heras se suicidó. Y bueno, entre todos los textos que tenemos aquí también sobre autores presos, dedicamos un día, una semana, un programa especial a ella, a las cosas que escribía Patricia. Y muy pronto volveremos a tener aquí sus textos y a traeros algunas cosas muy especiales que escribió. Antes de pasar a la recta final ya del programa con uno de nuestros textos daimónicos que también tendrá relación con estos puntos o estas reflexiones de Anna Day sobre la involución genética o el control genetista de las poblaciones. Antes de ello, os voy a leer un último cuento breve de los que os teníamos preparados para hoy, en este caso de Max Valdés Avilés, La segunda dimensión o involución. Ni un rumor en la oscuridad. Enfrentó el pelotón de fusilamiento, cerró los ojos, vio a su madre que lo tomaba de la mano y lo llevaba de regreso a su población. Atravesaron las sucias calles y vieron un perro muerto sobre la berma. Más allá alcanzaron a oír los griteríos de unos adolescentes que peleaban por un pitillo de marihuana. Lo acostó sobre la cama. Daniel se tendió y volvió a cerrar los ojos. Los soldados le apuntaron directamente al cuerpo. La noche estaba más oscura que de costumbre y quiso encontrar una estrella, pero la estrecha ventanilla del calabozo apenas le permitía ver un minúsculo trozo de cielo. Levantó la cabeza. Su madre le acomodó la almohada. Repentinamente comenzó a sangrar de su pecho. La madre advirtió que su hijo se había orinado, lo levantó y lo llevó a su dormitorio. Allí le cambió la parte inferior del pijama. La camisa con la inscripción en su número de reo quedó embadurnada de sangre. El gendarme a cargo de la ejecución instruyó al médico de turno para que verificase el deceso. La madre lo besó en la mejilla y le cerró los ojos para que al fin durmiera. El médico observó con asombro el bulto caído en el suelo del paredón. El cuerpo del criminal se había reducido al de un niño de 4 años.
Wait until the war is over and we're both a little older.
the unknown soldier.
Breakfast where the news is read, television, children fed, unborn living, living dead. Bullet strikes the helmet's head, and it's all over for the unknown soldier. It's all
Transmutación de las especies. Reflexiones daimónicas de Patrick Harpur sobre la increíble ideología que consiste en la teoría de la evolución de las especies. Los hechos de la vida. Un número sorprendente de personas cree que los seres humanos descienden de hombres del espacio que aterrizaron en la Tierra y que, como los misteriosos Nefilim del Génesis, se unieron a las hijas de los hombres. Podemos sonreír ante este mito, pero no es especialmente ridículo. Todas las culturas tradicionales creen que son descendientes de dioses, humanos divinos como los antepasados o animales divinos, muchos de los cuales vinieron del cielo. Naturalmente no comprendemos a los clanes que reclaman descender de un leopardo o de un oso, porque pensamos que ellos creen en una descendencia biológica literal, lo que no es cierto. Son los occidentales quienes toman literalmente sus mitos de procedencia, de manera que cuando dejamos de creer que descendemos literalmente de Adán y Eva, que fueron creados según el arzobispo Usher de Armagh en el año 4004 a.C., sin demasiado esfuerzo pasamos a creer que descendemos del mono. Los pueblos tribales entenderían por ello antepasados monos divinos, pero ¿monos reales? ¿Serían ellos los que sonreirían? La última risa superior es la nuestra, desde luego, porque a diferencia de los ingenuos pueblos tribales y los chiflados que hablan de extraterrestres, nosotros tenemos una teoría científica sobre nuestros orígenes: la evolución. En 1992, un escritor científico llamado Richard Milton publicó un libro, The Facts of Life, que cuestionaba la validez científica de la teoría de la evolución. Cuando leí una reseña de Richard Dawkins que describía el libro como disparatado, estúpido y baboso, y a su autor como alguien que precisa asistencia psiquiátrica, me sentí naturalmente agradecido hacia Dawkins por llamar mi atención a través de su crítica cuidadosamente razonada hacia una obra que de otra manera me podría haber pasado inadvertida. Mr. Milton resultó estar desconcertantemente sano. Escribió su libro como un padre preocupado porque a su hija le habían enseñado una teoría como si fuera la verdad del Evangelio. No hay, dice, pruebas suficientes para establecer que la teoría de la evolución sea una realidad. La teoría, como todo el mundo sabe, afirma que todos los organismos del planeta han evolucionado por mutación fortuita. De vez en cuando un miembro de una especie nace por accidente con alguna característica que le da una ventaja sobre sus vecinos, como un cuello ligeramente más largo que le permite comer follaje de una parte más alta del árbol. La selección natural hace el resto y la evolución produce una jirafa. Por eso, en el curso de millones de años hay lo que en la época de Darwin se llamaba una gradual transmutación de las especies, por medio de la cual todo lo que ahora está vivo evolucionó de algún antepasado común como un sencillo organismo del mar. Muchas especies no sobrevivieron, sino que fueron eliminadas por la selección natural, así lo cuenta el cuento, y conservamos sus restos fósiles, todos los dinosaurios, por ejemplo, para probarlo. Un hecho crucial es que la teoría predice inmensas cantidades de fósiles, como invertebrados con rudimentarias espinas dorsales, peces con patas, reptiles con alas medio formadas, es decir, fósiles de todas las especies de transición que relaciona a los peces con los reptiles y a los reptiles con las aves y los mamíferos. Predice aún más fósiles de todas las especies intermedias entre los primeros mamíferos conocidos, posiblemente un pequeño roedor, y nosotros mismos. Asimismo, predice más fósiles de todas aquellas especies intermedias que no sobrevivieron, los monstruos que fortuitamente experimentaron un cambio sin salida. Sin embargo, no tenemos ni uno solo de tales fósiles. Bien, tal vez haya uno, y ya hablaré de ello. La falta de fósiles desconcertó a Darwin y a sus colegas, pero supusieron que finalmente aparecerían las pruebas. Hemos estado buscando en todos los lugares posibles durante más de 100 años y todavía no hemos encontrado ningún fósil correspondiente a esas especies de transición, salvo quizá uno. Ni se tiene noticia de ninguna especie de transición viva en la actualidad. ¿Cuándo dejaremos de promulgar la evolución como un hecho probado?, pregunta Milton, al que también molesta con toda razón el fervor religioso con que se promueve la teoría y la manera en que cualquier disidente es desautorizado o se le niega el acceso a las publicaciones científicas. Él mismo no pretende saber cómo apareció la vida que conocemos. Categóricamente, no es un creacionista, un creyente en la verdad literal del relato bíblico de la creación. Sin duda quedaría espantado por mi propia glosa del evolucionismo. Simplemente deplora hasta qué punto el darwinismo ideológico ha reemplazado al darwinismo científico en nuestro sistema educativo. El fervor de una ideología puede a veces llevar a sus partidarios a decir verdades a medias e incluso a tratar de hacer juegos de manos con las pruebas. Los evolucionistas están naturalmente dispuestos a mostrarnos una secuencia evolutiva, pero la única con un número decente de pasos, es la prueba clásica, muestra unos caballos evolucionando en línea recta. Fue construida apresuradamente y a medida que fueron apareciendo más fósiles, resultó que la evolución no había sido en absoluto lineal ni ascendente, sino que con referencia al tamaño solamente, los caballos habían sido más altos en un principio, pero luego eran de nuevo más bajos con el paso del tiempo. Además, aunque existen similitudes entre, digamos, los dos primeros caballos de la secuencia, Eohippus y Mesohippus, las diferencias son todavía mayores, y no hay pruebas de ninguna especie que los conecte. La sugerencia de que forman una cadena evolutiva no es una teoría científica, es un acto de fe. Felizmente, hay un eslabón perdido en el que descansa en gran parte la teoría de la evolución, el Archaeopteryx. Y aquí habla de este fósil, de esta especie de pájaro reptil con una especie de plumas, y pone un poco en duda la realidad de este bicho. Pero bueno, ahí está, y allí ocupa su lugar como prácticamente única prueba de toda esta gran teoría. Me salto esto y continúo en otro trocito sobre evolución e involución. ¿Por qué los evolucionistas creen en su teoría contra todas las pruebas? En parte, supongo, porque no existe ninguna historia alternativa creíble, sobre todo porque es un mito, un poderoso mito de creación que exige ser creído implícitamente. El análisis estructural ya ha demostrado cómo mitos que pueden parecer muy diferentes en la superficie son en realidad variantes del mismo mito. Simplemente son transformados según ciertas reglas arquetípicas. Esto es cierto en los mitos de evolución e involución. Tradicionalmente, los mitos de creación son involutivos. Describen cómo descendemos de dioses o de antepasados divinos, y nuestro estado presente es una caída, una regresión desde la perfección del pasado. Somos inferiores a nuestros antepasados. Nuestra misión es recrear las condiciones del Edén o de la Arcadia, el estado de la armonía pasada. Solo nuestro mito científico occidental es evolutivo. Describe cómo hemos ascendido desde los animales hasta nuestro presente estado avanzado, progresando desde la imperfección del pasado. Somos superiores a nuestros ancestros. Nuestra tarea es crear las condiciones de la nueva Jerusalén o utopía, el estado de la armonía futura. Observamos que los dos mitos son, como ocurre muy a menudo, simétricos pero invertidos. Así, mientras el mito evolutivo pretende que no es un mito en absoluto, sino historia, que reemplaza todos los demás mitos, vemos que en realidad es una variante del mito involutivo, una variante excéntrica que quiere que se la tome literalmente. El evolucionismo coloca a los humanos en la copa del árbol, posición que con anterioridad ocupaban los dioses. También nos dota de los poderes divinos de razón, etc. Pero afirma al mismo tiempo que somos solo animales, un producto meramente biológico. En otras palabras, hemos ascendido, entre comillas, para convertirnos en los animales divinos de los que tantas culturas tradicionales dicen descender. El lugar en que realmente se produce la transmutación de las especies no es la naturaleza, sino el mito. Especies de dioses y daimones siempre se están apareciendo a los seres humanos en forma animal. Brujas y chamanes asumen forma de animales y algunos animales se quitan la piel para asumir forma humana. El intercambio de humanos y animales es una metáfora de la relación recíproca entre este mundo y el otro, de la manera en que cada uno fluye en el otro. Antiguamente creíamos en hombres lobo. Las tribus africanas todavía creen rutinariamente en hombres leopardo, en hombres cocodrilo. Actualmente nosotros creemos en hombres mono. El mito no plantea ninguna objeción a la transformación de un mono en un hombre, o viceversa, pero solo a los evolucionistas se les ocurriría entender esto literalmente. La transmutación de las especies es una literalización del cambio de forma daimónico. Las especies de transición abundan en el mito, donde no solo tenemos hombres animal, sino también centauros, sátiros, faunos, sirenas, etc. Pero están ausentes en la realidad. La evolución actúa imaginativamente, pero no literalmente. La búsqueda del mágico hombre mono o eslabón perdido que transformará el mito en historia tiende a seguir la misma secuencia de acontecimientos. Se encuentra un diente o un hueso y se saluda con excitación como prueba del eslabón perdido. pasa el tiempo y se lo reclasifica regañadientes como de hombre o de mono. Me salto otro fragmento en el que habla de esta búsqueda persistente a lo largo de toda la historia de esos eslabones perdidos con diferentes referentes y entramos en el sacerdocio científico. ¿Pero a qué nos une la cadena evolutiva si no es a Adán y Eva? La respuesta darwinista, por supuesto, es que nos une a un antepasado simiesco en primera instancia y finalmente a moléculas de proteínas en el océano primitivo. La respuesta psicológica que nos vincula a una versión simétrica pero invertida del dios trascendente que ha sido abolido. Esta es la respuesta psicológica. Es decir, nos vincula a una diosa inmanente. Los darwinistas no son conscientes de ella, pero está presente en la visión de Darwin de la naturaleza como un poder cruel que sus sucesores han heredado. Todavía hoy ven la naturaleza a la luz romántica, sin ser conscientes de ello, como la fuente incontenible de todas las formas de vida. Decía, por medio de su fertilidad prodigiosa, sus poderes de variación espontánea y sus poderes de selección, puede hacer todo lo que Dios hizo. Cuando Jacques Monod escribió sobre los inagotables recursos del polo del azar, estaba utilizando una metáfora que tradicionalmente pertenece a la creadora en su manifestación como alma del mundo. La diosa está particularmente presente en cualquier ideología que enfatice el crecimiento y el desarrollo. Como James Hillman ha observado, los términos evolutivos de la biología darwinista se armonizan con la persona del arquetipo de la madre. Es su perspectiva la que aparece en las hipótesis sobre los orígenes de la vida humana, la naturaleza de la materia y la generación del mundo. Si ella era el arquetipo que estaba detrás del modelo de evolución en forma de arbusto planteado por Darwin, una rica radiación de formas variadas, decía, fue otro arquetipo, el apolíneo, el que cambió este modelo en algo que Darwin nunca pretendió. La evolución llegó a identificarse no solo con el crecimiento, sino con el crecimiento ascendente, una escalera mecánica hacia una mejora cada vez mayor. Parecía ofrecer así la prueba biológica de la creencia ilustrada de que el género humano sigue el mismo modelo de crecimiento que el individuo. De este modo, los discípulos de Darwin vieron claramente una progresión desde las infantiles culturas nativas a las más maduras culturas occidentales, hasta llegar a la más madura cultura occidental, la británica, y a los individuos más desarrollados en esa cultura. A saber, los científicos británicos, que por una feliz coincidencia resultaron ser ellos mismos. De esta manera, los científicos se convirtieron en una nueva clase de sacerdocio del que fluía toda autoridad. Ellos mismos fueron muy explícitos sobre este punto, promoviendo sin ironía la teoría de la evolución como un nuevo evangelio. Seguidores de Darwin como Hooker, Tyndall, Spencer y Huxley se integraron en un enclave secreto, el Club X, con la deliberada intención de tomar el poder en la Royal Society, comprometiéndose a colocar un sacerdocio intelectual a la cabeza de la cultura inglesa, decían. Las religiones no necesitan una prueba científica, y la suya tampoco. La verdad de la evolución era realmente una revelación de la diosa por la que habían sido apresados de modo inconsciente. Y esa revelación es verdadera, aunque solo sea porque todas las historias, incluso las más sorprendentes, encarnan una verdad imaginativa. Todo lo que puede ser creído, afirmó Blake, es una imagen de la verdad. Los evolucionistas son culpables de idolatría, no porque adoren imágenes falsas, sino porque falsamente adoran una sola imagen, fijando la riqueza de las metáforas de la naturaleza en un modo único y rígido, y obstruyendo así el fluido y oceánico juego de la imaginación, tan espantosa para Darwin y sin embargo tan esencial para la salud del alma. Y acabo leyendo el trocito en el que concluye este tema hablando de los genes como daimones. Según Platón, al nacer se nos asigna al azar un daimon que determina nuestro destino. Representa, en otras palabras, esa combinación de azar y necesidad que Jacques Monod, en el influyente libro del mismo título, atribuye a los mecanismos clave de la evolución. Mutación genética fortuita igual a azar. Selección natural igual a necesidad. Monod parece pensar que se trata de principios científicos neutrales, libres de cualquier valoración, pero desde luego no lo son. Son la diosa habitual en dos de sus apariencias más antiguas. El azar es la ciega diosa fortuna, a la que los científicos reconocen inconscientemente cuando, como hacen a menudo, califican al azar de ciego, lo que ningún principio abstracto podría ser. Además, el azar es precisamente de lo que se supone que nos salva una hipótesis científica. Al menos debería ser tratado como una hipótesis que hay que establecer. En lugar de eso, el azar se da a científicamente, por supuesto, como trasfondo sobre el que se desarrolla cualquier investigación. En pocas palabras, es una creencia. La necesidad es a veces la todopoderosa diosa Ananke, a veces las tres moiras que hilan, enrollan y cortan el hilo de nuestra vida. Son ellas quienes nos dan nuestros daimones bajo el aspecto de azar y necesidad. Pero los daimones encarnan también aspectos opuestos, telos o propósito opuesto a azar y libertad opuesta a necesidad. El daimon es nuestro esquema imaginativo, impone el mito personal que representamos en el curso de nuestra vida. Es la voz que nos llama a nuestra vocación. Todos los hombres y mujeres daimónicos son conscientes de sus daimones personales y de sus paradojas. Yeats y Jung decían tener daimones que les conducían despiadadamente hacia la autorrealización, a menudo les parecía contra su voluntad, y que daban libertad a cambio de un duro servicio. El mismo lenguaje de conducción despiadada y necesidad brutal, pero sin sentido, y la libertad concomitantes, es utilizado por los biólogos para describir los genes. Los genes son daimones tomados literalmente. Por supuesto, no estoy afirmando que no existan, pero estoy lejos de ser el único que dice que su función y significado no son tan bien comprendidos como pretenden los sociobiólogos. Son entidades oscuras, fronterizas, evasivas, ambiguas, a juzgar por los grandes desacuerdos que existen sobre ellas, y como tales satisfacen los criterios daimónicos. Preocupan poderosamente a Richard Dawkins, un defensor eminente del evolucionismo. En un lenguaje notable por su antropomorfismo primitivo, afirma que los genes crean la forma, moldean la materia, escogen e incluso emprenden carreras de armamentos evolutivas. Como los demonios, los genes egoístas nos poseen. Ellos son los inmortales. Nosotros somos torpes robots cuyos genes nos crearon en cuerpo y alma. Todas estas expresiones son del Dawkins. Sin duda, esto parece más un sermón que una explicación científica. Ciertamente demuestra la ubicuidad de los daimones, incluso especialmente cuando la literalización les impide ser reconocidos como tales. Tradicionalmente, nuestro cuerpo ha sido considerado el vehículo de nuestro daimon personal, nuestra alma o sí superior. Ahora, por una divertida inversión, se nos pide que creamos que nuestros atributos más preciados están simplemente al servicio de los genes. ¿Son realmente nuestros genes los que se propagan a través de nosotros?, se nos dice. Nosotros solo somos sus instrumentos, sus vehículos provisionales. A partir de esta ideología extremista, acaba Harpur, no resulta sorprendente que los sociobiólogos quieran creer que la ingeniería genética lo resolverá todo, desde el cáncer hasta la adicción a las drogas y el paro. Pero, como señala el genetista de Harvard, R.C. Lewontin, no solo esta ideología es irreal, sino que todas sus explicaciones de la evolución de la conducta humana son como las historias de Rudyard Kipling en Just So, acerca de cómo el camello consiguió su joroba. Sí, 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 amigas y amigos, os he querido poner esta canción para despedirnos, ya que tenía cierta relación y bueno, pertenece a la maqueta que acaba de sacar el grupo de nuestros amigos Cubits y del que ya os hablaré la semana que viene, en la que os pondré algunos de sus fantásticos temas. Esto ha sido todo. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Si queréis decirnos algo, podéis hacerlo, por ejemplo, en el Facebook de este programa, Este Lado de la Tumba, o en esteladelatumba@yahoo.es. Esto ha sido todo, como os digo. Un abrazo muy grande. La semana que viene os explicaré algunas cosas más. Hasta siempre. Chao.